Lo divino y lo humano, un recorrido histórico-artístico por la Semana Santa de Córdoba. Un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz, producido por La Cueva del Sobrino para Radio Córdoba, Cadena SER.
Jesús María, hace un frío del carajo y llueve más que en Londres. ¡Qué precuaresma se nos está quedando!
Bueno, el invierno es así, pero es verdad que esto probablemente nos vaya a dar más ganas después de que salga el sol y de que disfrutemos de nuestros cultos y después de nuestra Semana Santa.
Sí, una Semana Santa apasionante, una Semana Santa para devorarla por los cinco sentidos. Tiene algo de divino y algo de humano, ¿no?
Sí, porque en realidad estamos celebrando algo completamente divino, pero desde un punto de vista popular y desde un punto de vista también para nosotros y para, en fin, para poderlo disfrutar y para poder sentirlo con el fervor precisamente de las personas. A ver, la Semana Santa es algo que en principio es una celebración litúrgica, pero que en realidad se ha configurado en nuestra tierra para, desde un punto de vista, con el paso del tiempo, un sentido antropológico, social, artístico y popular, en el amplio sentido de la palabra.
Y barroco, muy barroca la Semana Santa.
Bueno, lo de barroco también tendríamos que hablarlo tranquilamente, porque no todo es barroco. En realidad confundimos muchas veces lo que significa el barroco, que es un movimiento artístico, con la doctrina de la contrarreforma, que es la que se sustenta todo el mensaje iconográfico y todo el mensaje divino, y cómo también eso también se ha canalizado precisamente a través de los gustos populares, los gustos humanos. No solo es una cuestión barroca. Y además el barroco tiene unas condicionantes muy especiales de teatralización que no siempre tienen que ver con la humanización, pero que también sirven para divinizar lo humano, y hay otros aspectos que sirven para, en este caso, humanizar lo divino a través de lo más cercano, de lo más natural, de lo más, podría decir, incluso naturalista, incluso de nuestra realidad como propios fieles y como sociedad en general.
Sí, además el otro día estaba en ese sitio que me gusta tanto perderme entre los libros. Tú sabes que a mí me gustan los libros, yo sé que tú sí. Eres mucho más estudioso para ello, pero en la Academia Biblo tienen un repertorio de Alto Guadalquivir impresionante, más de 30 Alto Guadalquivir, que revista aquella, la del Monte de Piedad, la de Caja Sur o hasta de Cuchabán, ya lo tendríamos que llamar de Cuchabán, pero ese Alto Guadalquivir había un artículo bastante interesante que hablaba sobre la pintura de Antonio del Castillo. ¿Te acuerdas aquel día que fuimos al Nazareno?
Sí, es verdad, que estuvimos viendo la coronación de la Virgen.
Espectacular, en el lateral derecho del altar.
Efectivamente.
Altar mayor, una de las grandes obras de Antonio del Castillo, ¿no?
En el muro de la epístola.
Pues hablando de la pintura de los pintores andaluces barrocos, de ese barroco andaluz, se hablaba de humanizar lo divino y de divinizar lo humano. Eso es lo que también buscamos con nuestra Semana Santa y lo que podríamos explorar a lo largo de esta cuaresma. Yo no sé cuántas vertientes podemos hacer para ello.
Hombre, podemos hablar de muchas cuestiones. Es verdad que, como te comentaba antes, el barroco, los pintores como Antonio de Castillo se consideran más pintores naturalistas, porque nosotros normalmente hablamos de la época del barroco, como ese siglo XVII y XVIII fundamentalmente. Pero es verdad que el barroco, en nuestro ámbito andaluz y español, no llega a generarse de una forma evidente, no llega a eclosionar, no llega a impactar hasta mediados del siglo XVII, a partir de la década de 1650-1660. Y Antonio del Castillo, que es verdad que tiene algunos elementos barroquizantes, pero principalmente era un pintor naturalista. De hecho, se hizo una exposición con motivo del aniversario de Antonio del Castillo que se llamaba Antonio del Castillo y la senda del naturalismo, que además se puso en Vincorsa. Y es cierto que en realidad tenemos muchos ámbitos que explorar y no todo es barroco. Y la verdad es que deberíamos de afinar un poquito y hablar sobre esto tranquilamente.
Sí, no, a mí se me ocurren cinco lunes para hablar sobre esto. Yo creo que un primer lunes podemos hablar también el barroco es los siglos que conocemos, pero nuestra Semana Santa vive del barroco y su imaginero han vivido del barroco. Y yo creo que la figura de Juan Martínez Cerrillo no está lo suficientemente explotada o puesta en valor o conocida respecto a la gran producción artística que hace en Córdoba, en la provincia de Córdoba y en la Andalucía de posguerra.
Hombre, Juan Martínez Cerrillo hace una labor muy importante y es verdad que es muy conocido porque tiene imágenes muy devocionales y que causan enorme fervor entre nuestra población cordobesa, pero quizá podríamos indagar más el por qué, el cómo y quién era la figura de Juan Martínez Cerrillo. Sería interesante hablar sobre esto.
Y sus detractores, que también lo tiene Juan Martínez Cerrillo, bueno, y sus restauraciones.
Ya, pero Juan Martínez Cerrillo forma parte esencial de nuestra historia cofradiera.
Sí, él habla de Juan Martínez Cerrillo y habla de la esperanza, de la paz y de tanta y tanta devoción mariana, un escultor sobre todo mariano, luego con nuestro Padre Jesús de la Sentencia tiene su culmen cristífero.
Bueno, pero el propio Juan Martínez Cerrillo decía que él era más mariano a pesar de que había tenido una gran producción cristífera. De hecho, son unas declaraciones que hizo en su momento, pero que es verdad que se consideraba más mariano. Aún así, tiene una producción amplísima, y no solo como desde el punto de vista de la imaginería, sino también en otros ámbitos artísticos. Por ejemplo, en la producción de una manufactura tan cordobesa como son los cordobanes y los guadamecíes, el tratamiento del cuero.
Eso tenemos que hablar los lunes. Otros lunes también tenemos que hablar. Hemos hablado mucho de barroco ahora mismo, pero que la Semana Santa puede ser más allá del barroco. Yo creo que hay distintos estilos dentro de nuestras cofradías en los días pasionistas.
Sí, de hecho, se puede decir que el estilo es más propio de los artistas y luego hay unas tendencias o movimientos históricos que son los que nosotros conocemos como barroco, como clasicismo, como renacimiento, o como cuestiones contemporáneas, diferentes, romanticismo. Y es verdad que poco a poco se va diversificando más la estética de nuestra cofradía, aunque, y de nuestra Semana Santa en general, aunque la base sea de origen barroco y contrarreformista. Ya hablaremos de eso, tranquilamente.
Esas líneas rectas del paso de Jesús del Caído, ese gótico que se le asocia al paso de Cristo de Gracia, que también puede dar mucho que hablar, pero no todo está en la calle. Venga, otro lunes yo creo que podríamos hablar de los altares para la devoción.
No solo eso, sino que también cómo esos altares también forman parte esencial de nuestro devenir cuaresmal y cómo además también crean un conjunto, ya sea teatral o ya sea de recogimiento o ya sea como marco para la devoción, que es lo verdaderamente interesante. Porque más allá, evidentemente, de las procesiones, también hay un conjunto muy interesante, no solo desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista del marco donde se encuentran nuestras imágenes y el porqué. Eso sería otro tema bastante interesante para tratar.
Sí, sí, de hacer ruta de cuaresma con nuestra torrija correspondiente entre capilla y capilla. Yo tengo ganas de conocer la capilla de los Dolores desde el punto de vista artístico. La capilla de Mateo Inurria de mi hermandad de la Inspiración, pero también la angustia y los sitios donde ha estado esa obra insigne de Juan de Mesa. Hay tantos sitios donde se pierden y se concentran las promesas de todos los cordobeses que este momento es el momento de ir a visitarlas. Si todo el año podemos hacerlo en cuaresma, el momento ideal, y también de conocer esas vírgenes vestidas de brea. Cuando llegan ya esas semanas previas al miércoles de ceniza y cambia la estética de cada una de nuestras iglesias para que ya en la semana de pasión esa humildad, esa sencillez se convierta en esplendor y se convierta en día grande de cada uno de los códigos postales de nuestra ciudad. Y como se están convirtiendo una nueva rama del barroco, podríamos decir, venga, otro lunes podríamos hablar de la rocalla. Yo sé que te gusta la rocalla y a nuestras hermandades les gusta cada vez más rocalla.
Sí, porque ese motivo está formando parte esencial de la estética de las cofradías de Córdoba. De todas formas, podríamos explicar cuál es el origen de la rocalla, por qué se llama rocalla, por qué no confundirlo con el rococó, que es otra cuestión diferente.
¿Dónde está la diferencia?
Ya, eso es una cosa que tenemos que tratar tú y yo tranquilamente.
Hay que tratarlo con un poquito de montilla moril.
Sí, eso tenemos que tratarlo con mucho tiento y largo y tendido. Pero ya veremos cómo la rocalla va a formar parte esencial de Córdoba desde el siglo XVIII y cómo nuestras cofradías lo han asumido como propio.
Y lo que se asume como propio, a mí es algo que me parece impresionante. No tenemos estilo cofrade cordobés, muchas veces se dice, a medio camino entre Málaga y Sevilla. Recordaba una frase de Enrique León, que las cofradías de Córdoba no se parecen ni por asomo a lo que fue en un inicio la Semana Santa de Córdoba, pero es que ninguna ciudad se parece ni por asomo al inicio de la Semana Santa. Aquí era una Semana Santa de andas, de flagelantes, el obispo Trevilla, que lo conocemos de sobra, pero hay una cosa que se mantiene inalterable en estos 500 años para pasear nuestras devociones, que es esa ciudad de Córdoba, ese teatro de los sueños para el mayor espectáculo sacro de Occidente, que es nuestra Semana Santa, donde la cal blanca de las paredes de cada una de las callejas de nuestra bendita ciudad se reflejan esas sombras titilantes que alumbran los arbóreos y la candelería de cada uno de nuestros pasos, y se hacen momentos eternos, momentos que se quedan grabados en la retina de nuestros ojos y permanecen inalterables para el paso del tiempo. ¿Qué lugar para hacer ese espectáculo sacro? ¿Qué lugar es la ciudad más bonita del mundo, que es Córdoba?
Y tiene mucho que explicar. ¿Por qué Córdoba es como es? ¿Y por qué Córdoba se mantiene como es?
El rectángulo de cáliz de capuchino, el oasis de paz y tranquilidad de San Basilio, y tantos y tantos lugares para perderse y con motivos para la esperanza, y sobre todo para el deleite de lo que nos gusta. Los lunes, a mí me parece un buen día los lunes para hablar de estos temas, ¿no?
Para hablar de lo divino y de lo humano.
Y para hacerlo eterno, lo divino y lo humano, que se haga eterno. Pues Jesús María, en la Academia Biblos podemos acudir a toda esa bibliografía. También podríamos leer esos libros que poca cobertura mediática muchas veces en los libros para la lectura de los cofrades, pero algo podemos encontrar donde indagar de eso.
Sí, y charlarlo tranquilamente, que es lo importante.
Pues así lo haremos.
Lo divino y lo humano. Un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz, producido por La Cueva del Sobrino para Radio Córdoba, Cadena SER, con la colaboración de Centro de Estudios Academia Biblos y Fundación Caja Rural del Sur. Guión y dirección, Jesús María Ruiz y Juanjo Primo. Grabación, Pablo Martínez Recio.